En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Precisamente hoy mi invitado es el profesor Mauricio Jaramillo Jassir, quien es un experto y un especialista en los temas del Medio Oriente, que es un tema en el que hoy queremos enfocarnos porque hay muchísimos cambios en esta región del mundo. Son cambios en la geopolítica del Medio Oriente o Asia Occidental. Se pronostica un alivio general de las tensiones en Medio Oriente, una atmósfera de paz se cierne sobre la región, lo que da motivos para el optimismo y la esperanza, después de que Irán y Arabia Saudita se dieran la mano con la mediación de China. Lo anterior permite poner fin a la guerra del Yemen, como también restablecer los lazos con Siria y poner fin al aislamiento regional del presidente Bashar al-Assad después de más de una década de guerra. Beijing, por su parte, recuerda que la antigua ruta de la seda recorría Persia y Arabia. Así que, sin más, inicio, profesor Mauricio, para que usted nos dé un análisis de toda esta reconstrucción geopolítica que se aviene en el Medio Oriente. Para iniciar, quisiera preguntarle, Mauricio, ¿cómo ve el proceso de cambio en la geopolítica de Medio Oriente, donde esperan construir una nueva arquitectura de seguridad regional? ¿Cuál es su lectura al respecto, Mauricio?
Bueno, un saludo y muy complacido por la invitación, querida Doris, en este espacio tan necesario, como tú dices. Por tantas reconfiguraciones, vacíos, nuevos movimientos que hemos visto en el último tiempo. Yo pensaría que hay como tres cosas importantes para tener en cuenta en cuanto a esta reconfiguración de poderes en Oriente Medio. Lo primero tiene que ver con un vacío de poder que ha venido dejando Estados Unidos desde hace ya un buen tiempo. La intervención fracasada en Irak en 2003, el fracaso del proyecto afgano, aunque Afganistán no hace parte de Oriente Medio, hace parte de una zona de Asia Central que de todas maneras tiene incidencia respecto de lo que ocurre en algunos de estos estados, especialmente donde hay mayoría sunita, donde hay tensiones sunitas y chiitas. Entonces Estados Unidos ha dejado un vacío, ha dejado un liderazgo, y esto ha dado pie para que surjan otros liderazgos, en particular el de China, que es un estado que no había tenido mucha trascendencia en esta zona. Entonces, eso es lo primero, un vacío de poder, sobre todo desde 2001-2003 con las guerras en Afganistán e Irak. Creo que lo segundo que hemos visto en el último tiempo es una suerte de apaciguamiento en las guerras entre el mundo sunita y chiita. Hace 10, 12 años hemos visto muchísima violencia entre chiitas y sunitas en Irak, que estaba prácticamente en guerra civil. Lo habíamos visto en Yemen, que también estaba en una guerra civil desde el levantamiento Houthi. Algunas escaramuzas en Bahrein. Yo creo que en el último tiempo esto se ha apaciguado un poco. Entonces, para mí lo segundo tiene que ver con una relativa calma, en buena medida, porque las operaciones contra el terrorismo han tenido efecto y en particular los movimientos sunitas, terroristas se han venido como desplazando de Oriente Medio hacia el África subsahariana. Y en tercer lugar, lo que hemos visto en el último tiempo es el recrudecimiento de nuevo de violencia entre palestinos e israelíes a propósito de un proceso de colonización que se ha acelerado y los hechos de esta semana en la que murieron unos colonos e Israel ha respondido con violencia no solamente en los territorios ocupados, sino en Siria y en el Líbano.
Profesor Jaramillo, comentando usted este tema último sobre el tema tan complejo y tan largo de Israel y Palestina, ¿usted cree que China también posiblemente mediará en ese conflicto Israel-Palestina en un futuro cercano?
Ahí hay dos cosas para tener en cuenta. Lo primero es que China no tiene esta tradición de mediación porque ha defendido siempre a rajatabla el principio de no injerencia. Este es la única, si se quiere, de los cinco grandes del Consejo de Seguridad, como para recordar a la gente que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Es el único, la única de esos cinco que ha respetado y que ha sido coherente con el principio de no injerencia. No vamos a intervenir el resto. Lo estamos viendo ahora, Rusia invadiendo Ucrania, Estados Unidos en Irak, Reino Unido y Francia en Libia. Entonces, para China es incómodo. Entonces, lo primero hay que decir, no tiene esta tradición. Ahora, en el último tiempo me parece a mí que el mundo está cambiando y que China se ha visto obligada, si se quiere, a adaptar ese principio, porque no lo ha alterado, a la nueva realidad internacional. Y hemos visto, por ejemplo, el único actor del sistema internacional que ha presentado un plan de paz concreto para Ucrania es China. Si eso va a trascender o no, eso es harina de otro costal, pero podemos constatar que hay un esfuerzo y esto, digamos que no es muy habitual. Creo que tiene que ver con la ausencia de una voluntad de paz en Rusia, en Europa y en Estados Unidos. Lo mismo podría pensar uno del conflicto Palestina-Israel. De todas maneras, China había estado presente en esta iniciativa cuando se habló de la hoja de ruta a comienzos de siglo, junto con las Naciones Unidas y la Unión Europea. Entonces, uno podría pensar que si se dan las condiciones, pero yo pienso que China podría hacerlo con el concurso de otras potencias regionales o actores influyentes regionales. Ahí se me ocurre Egipto, que ha sido mediador y lo ha sido de manera efectiva en algunos procesos de liberación de rehenes. Uno podría pensar en los saudíes que tienen buena relación tanto con los palestinos con Israel. Y ahí se podría, creo yo, contemplar la participación de China, que de todas maneras, insisto, en esta multipolaridad cada vez más evidente, yo creo que tiene un papel de la mayor relevancia.
Bien, estos procesos actuales en la política regional de Medio Oriente señalan un cambio en el equilibrio de poder global posterior a la Segunda Guerra Mundial, no solo entre Arabia Saudita e Irán, que es en este momento pues el tema más relevante, sino también aquellos que involucran el regreso de Siria a la Liga Árabe y un alto fuego en el Yemen. Usted lo comentó en un principio. Pero estos temas verán ya un proceso positivo tanto en el tema de Yemen como en el regreso de Siria a la Liga Árabe.
Sí, acá yo pensaría que hay razones para ser optimistas. Luego nunca se sabe qué puede ocurrir en la política internacional. Lo primero que hay que explicar es que China ha desarrollado esta diplomacia por la paz, si se le puede llamar, entre Irán y Arabia Saudí. Aquí, por ejemplo, hay un gesto que yo creo que es inédito porque ahí no hay mucha tradición y me parece que por eso hablo de un mundo que avanza lentamente hacia la multipolaridad, desactivando la tensión entre Arabia Saudí e Irán. China está sentando las bases, allanando el camino para que se desactive la guerra en algunos países donde esta disputa Irán-Arabia Saudí pues, se había dado de manera indirecta, como en una especie de guerra fría. Irán apoyando a las comunidades chiitas y Arabia Saudí a las comunidades sunitas. Esto había ocurrido en Bahrein, esto había ocurrido en Irak, hasta cierto punto en Siria y obviamente en Yemen. Entonces, con esta paz, este restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, es muy probable que se empiecen a desactivar los conflictos, que haya las bases. Ahora, es difícil saberlo porque, por ejemplo, en el caso yemení, las bases del Estado son muy débiles. Yemen, desde que fue escenario de la denominada Primavera Árabe y se dio la salida de Ali Abdullah Saleh, no ha podido encontrar un camino de estabilidad. Entonces, claro, uno de los factores era la injerencia indebida de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, obviamente de Irán. Habiendo cesado ese factor de exacerbación de la violencia, hay razones para ser optimistas, pero no hay que olvidarse que la paz definitiva trascendente en Yemen depende única y exclusivamente de que hay una reconciliación entre la población hutíe, la población chiita y el resto de la población yemení.
Profesor Mauricio, pero justamente en estos días se está dando una reunión en Sana, ¿no? De las últimas temas étnicos que usted acaba de nombrar, los hutíes, ellos están reunidos en este momento o han venido reuniéndose precisamente para un alto al fuego que ya lo está proponiendo tanto Irán como Arabia Saudita. De ahí que es tan crucial ese apretón de manos entre Arabia Saudita e Irán.
Sí, sin duda alguna. Si los promotores un poco también de la guerra, porque quiero decirlo así, buena parte de esos bombardeos que en algún momento dado imposibilitaban cualquier reconciliación en Yemen, eran ordenados por Arabia Saudí, apoyados por Estados Unidos, sobre todo en la época de Donald Trump. Eso con Joe Biden se alteró. También hay que recordar que la llegada de Joe Biden le quitó protagonismo a Arabia Saudí hasta que llegó la guerra en Ucrania y cambió un poco las circunstancias y los saudíes han vuelto un poco a la escena. En ese cambio de circunstancias, yo creo que ha habido una. Es más favorable hoy el entorno para que haya paz en Yemen, pero insisto, esto es una negociación larga que apenas empieza y que uno esperaría que debería terminar en un pacto para que haya un gobierno que reconozcan todas las, digamos, todos los sectores de la sociedad yemení y pueda haber la estabilidad, como ha venido ocurriendo lentamente, por ejemplo, en el caso de Irak, que hay una calma de todas maneras muy muy frágil, pero insisto, a comparación de hace 15, 12 años que había pues prácticamente una guerra civil declarada, hoy la situación está mucho mejor. Eso es un poco lo que uno podría esperar para Yemen, pero hay que insistir en que se trata de estabilidades muy frágiles. Ya lo hemos visto recientemente también en el Líbano, entonces ahí es importante que haya apoyo y monitoreo regional e internacional.
Profesor Mauricio, se dice también que el cambio geopolítico que se está dando en la región de Medio Oriente también se considera por lo que acaba la OPEP ampliada de volver a restringir la producción de petróleo para el próximo mes en 1.500 barriles diarios, creo que son. Eso, a usted qué. ¿Cómo le llama la atención ese tema tan crucial en este momento de la vida energética, sobre todo para muchísimos países, tanto de Europa como Estados Unidos?
Pues estamos en una nueva geopolítica del petróleo, digamos, postguerra Rusia-Ucrania, durante esa guerra, eso me parece que modificó todo. Las sanciones sobre el petróleo ruso hacen que Occidente no tenga acceso a los 11 o 10 millones de barriles diarios que ponía Rusia en el mercado. Eso lo alteró de manera definitiva. Entonces pasamos de un mercado en el que había una prácticamente sobre oferta a un mercado en el que se ha vuelto un poco a las dinámicas de la década de los 70, en que los países pues más industrializados, Europa y Estados Unidos, han salido a buscar fuentes alternativas, tanto de petróleo como de gas, siendo las de gas pues muy críticas. Hemos visto, por ejemplo, tensiones muy vivas entre España y algunos países del norte del África, como Argelia y Marruecos. España termina modificando su postura frente al Sahara, en buena medida por tener buena relación con Marruecos. Hemos visto también un Estados Unidos que ha modificado su postura frente a Venezuela, precisamente para acceder al petróleo. Y tal vez el caso más evidente es la modificación de la postura de Estados Unidos frente a Arabia Saudí. Ahí habían hablado de que iban a tratar de aislar en la medida de lo posible al rey Salmán. Finalmente eso no lo terminaron haciendo en buena medida porque necesitan compensar la salida de esos millones de barriles de Rusia. Hay un acercamiento de la Unión Europea a Israel también buscando gas. Entonces me parece que de golpe los países de la OPEP hoy tienen ese protagonismo que habían perdido y con los precios del barril y habida cuenta un poco de la necesidad que tienen esos estados de Occidente, me parece que los países de la OPEP están tratando como de aprovechar la coyuntura para reajustar sus economías en el marco además de unas de la necesidad de post-COVID.
Profesor Mauricio, bueno, pues los cambios se están acelerando de una manera vertiginosa en esta región. También se comenta que el rey Salman de Arabia Saudita ha invitado al presidente de Irán a Riad. Eso va a ser algo pues, muy relevante en la política exterior para dar inicio, porque desde luego es un proceso el replanteamiento de las nuevas relaciones Irán-Arabia Saudita.
Sin duda alguna, aquí pues, lo que hemos visto es, yo insistiría un poco en que hay una pérdida de margen de maniobra del mundo occidental en Oriente Medio. Y lo digo porque buena parte de las apuestas del mundo occidental había sido aislar a Arabia Saudí por unas razones que Estados Unidos tenía en su momento, que en la que se contempla el asesinato brutal de Khashoggi, este periodista que fue desmembrado y por el que Turquía, pues además, ha tenido una crisis con Riad. E Irán. Y lo que hemos visto básicamente con este acuerdo es que los dos han retornado un poco a la escena, insisto, aunque por razones distintas. En el caso de Arabia Saudí, ha retornado a la escena por la necesidad de que se pongan más barriles sobre el mercado. Y en el caso de Irán, porque las mismas dinámicas geopolíticas la han llevado. Hoy, por ejemplo, pensar en y por eso mencionaba al principio Afganistán, pensar en la estabilización de Afganistán pasa ineluctablemente por Irán. Pensar en la estabilización de Irak, del Líbano, de Siria, pasa por Irán y es algo que yo creo que los saudíes lo han entendido. Entonces me parece que hoy vemos como las potencias regionales, sin necesariamente el concurso de Europa, pero por ejemplo en este caso, con la facilitación de China, está tratando de avanzar hacia una estabilización. Esto es un revés histórico para países que tenían mucha influencia en la zona como Francia, Reino Unido y, por supuesto, como dije al principio, Estados Unidos.
Justamente, profesor Jaramillo, hay un tema que hay que plantearlo y es que Estados Unidos pues no se va a quedar con los brazos cruzados y de hecho se está comentando en este momento que sobre la llegada del submarino de ataque de propulsión nuclear que se llama USS Florida a las aguas precisamente del Golfo Pérsico. Igualmente, este submarino ha transitado por el canal de Suez y nada más la semana entrante se dice que este submarino es un apoyo a la quinta flota de Estados Unidos con base en Bahrein. Entonces, Estados Unidos está haciendo una presencia como para decir, nosotros también estamos aquí. ¿Usted cómo interpreta esta situación?
Pues Estados Unidos está viviendo un momento de la guerra en Ucrania le conviene en materia de intercambios, porque está vendiendo, por ejemplo, gas licuado a Europa, está teniendo una influencia impresionante sobre Europa. Es Estados Unidos quien tiene hoy la tutela sobre Europa en el tema de la guerra. Muy seguramente toda la entrega de armas que están haciendo países como Polonia, Alemania y se especula que Rumania va a ser suplida en el futuro por Estados Unidos. Hoy Polonia le entrega a Ucrania aviones MiG y mañana Polonia le compra a Estados Unidos los aviones F. Entonces, para Estados Unidos la guerra hasta cierto punto es un negocio, pero desde el punto de vista de los intercambios, es un mal negocio en materia de su credibilidad en el mundo, sobre todo militar, porque ha pasado ya más de un año y la estrategia de sanciones contra Rusia de apoyo a Ucrania no está rindiendo los resultados. Ni ha funcionado para Estados Unidos ni ha funcionado para Rusia. Entonces aquí creo que ambos están perdiendo y creo que la forma en que Estados Unidos está tratando de buscar y decir yo soy protagonista es una manera muy torpe. Entonces vemos algunos de estos desplazamientos militares en el Golfo Pérsico que yo creo que son estériles. Eso no tiene ningún significado más allá de lo simbólico. Y vemos, por ejemplo, esta reunión de Kevin McCarthy, como lo hizo el año pasado Nancy Pelosi, con la dirigencia taiwanesa, un poco para decir nosotros somos aliados de Taiwán y en caso de que haya un ataque de China, pues no lo vamos a tolerar. Pero en realidad esto muestra el grado de impotencia que tiene Estados Unidos viendo que hay una reconfiguración en América Latina, en el norte de África, en Oriente Medio, en el estrecho de Taiwán, en el noreste asiático, en la que pues Estados Unidos no tiene la preponderancia que tuvo hace 20, 25 años. Entonces, aquí lo que vemos es un Estados Unidos desesperado, llamando la atención, pero sin necesariamente los recursos de poder para tener la influencia que desearía.
Bien, pues ya hablando sobre ese tema, aunque estamos enfocados en Medio Oriente, pues no puedo dejar de preguntarle sobre las últimas declaraciones del presidente Macron, que acaba de venir de China y precisamente esta vez muy públicamente ha hecho pues una revelación, no revelaciones, porque esos son temas que todos los europeos y el mundo entero lo sabe, pero esta vez ha sido muy criticado precisamente por exponer ese tema de la dependencia tan enorme de Europa a Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo lee usted este tema tan interesante que ha sido en esta semana del presidente Macron de Francia?
Pues ahí lo que vemos es Macron retomando lo que ha sido históricamente la doctrina de política exterior regional europeísta francesa. Hay que recordar a la gente que con el general de Gaulle, Francia siempre fue escéptica respecto de la influencia desmedida, desbordada de Estados Unidos que le quitaba protagonismo a Europa. Eso se vio interrumpido brevemente en el gobierno de Nicolás Sarkozy, en el que Francia volvió un poco de ese alineamiento, volvió de lleno a la OTAN, de la cual pues participaba de manera parcial. Me parece que con Macron ahí tiene que ver, uno, insisto, el evidente desgaste de la estrategia por la que optó Occidente, que es una guerra prolongada. Eso, mantener una guerra hoy popular es muy difícil. El apoyo a la guerra es en los primeros meses me parece que resultó, pero hoy está empezando a pasar factura de cobro. Me parece que Macron apuntó un poco a hasta qué punto la tutela de Estados Unidos ha tenido que ver en que no se haya avanzado, por ejemplo, en el plano de la negociación. Y me parece que en segundo lugar tiene que ver con la salida del tablero de Angela Merkel. Angela Merkel deja en Europa un vacío en materia de liderazgo desde hace mucho tiempo. Europa estaba huérfana y Angela Merkel desarrolló ese papel, por ejemplo, en el tema migratorio. Angela Merkel le dio una especie de rostro a la migración, hizo que retornara un poco el discurso humanista a Europa, contrarrestó, por ejemplo, el discurso nacionalista de Donald Trump, contrarrestó el discurso nacionalista de Boris Johnson y el Brexit y el post-Brexit, es decir, fue la cara fuerte de Europa frente a coyunturas que aparentemente eran desfavorables. Hoy, creo que Macron intenta, frente a un líder que es Olaf Scholz, un líder muy pálido, que obviamente no tiene la estatura política de Angela Merkel. Entonces, creo que es ese intento de Macron por sacar la cara del agua y decir, nosotros, Europa, necesitamos una voz distinta de la de Estados Unidios, así estemos de acuerdo en la estrategia, porque yo creo que aquí digamos, no hay disenso entre París y Washington frente al apoyo a Ucrania. Lo que sí hay es la necesidad de que Europa recupere un poco la voz que llegó a tener, por ejemplo, ahorita que hablábamos al comienzo de la guerra en Irak. Europa, sobre todo Francia, Alemania, sabemos que Italia, España no, pero Francia y Alemania se opusieron a la guerra en Irak y fueron un poco la voz cantante de la Unión Europea frente a voces disidentes como la de Reino Unido, Italia y España, que decidieron apoyar esa guerra. Entonces creo que Macron intenta volver un poco a esa tradición y eso muy seguramente va a generar fracturas, sobre todo con esos estados. Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, República Checa, que están muy, muy alineados con Estados Unidos en esta línea dura frente a la guerra.
¿Esto puede traer una disociación en la Alianza Atlántica con las palabras y la exposición de Macron, o sencillamente no pasará a mayores?
No creo que haya una fractura importante porque a nadie el problema es Rusia. En realidad no, nadie quiere enviar una señal de debilidad frente a Rusia. Ya han enviado muchas señales. Salió, por ejemplo, Boris Johnson, hubo cambio de gobierno, hubo cambio de gobierno en Italia. Macron en este momento está atravesando por uno de sus peores momentos por todas las movilizaciones que hay a propósito de la reforma del sistema de pensiones. Biden está enfrentando en este momento el retorno de Donald Trump de la manera en que más le gusta a Donald Trump, que es con la controversia, el show mediático. Yo creo que Occidente está pasando por un momento muy difícil, de mucha división. No sabemos muy bien cómo está la cosa en Rusia, porque ahí no hay una circulación de información tan, tan dinámica como en Occidente. Entonces, yo creo que van a tratar de mostrarse lo más cohesionados posibles y eso los va a llevar muy seguramente a estar del mismo lado y a no hacer ninguna concesión, a no discutir en público, a no mostrarse diferentes. Pero aquí la gran pregunta es, si el panorama electoral en Estados Unidos no va a empezar a generar fractura. Los republicanos son cada vez más críticos de la postura de Biden frente a Ucrania, frente a Europa, y la gran pregunta es si en algún momento dado va a haber una ruptura en Estados Unidos que termine por modificar su política exterior. Me parece que por ahí podría haber una ruptura, más no por el lado de Francia.
Profesor Mauricio, pues nos pasamos un poco a la guerra Rusia-Ucrania porque absolutamente en este momento es imposible no tratar ese tema, pero de todas maneras, no sé, la conclusión también podría ser que igual todo lo que son los países del Medio Oriente están en este momento alineados, se puede decir, o algunos siendo neutral están con China. Y están en lo que se denomina hoy el sur global, sin sentenciar a Rusia. ¿Cómo sería su conclusión para terminar el tema del Medio Oriente al respecto?
Sí, yo creo que en general el sur global, incluido el Medio Oriente, el norte de África y el África subsahariana, no se ha dejado imponer ni el apoyo a Rusia ni el apoyo a Occidente. Obviamente Occidente lo ha buscado mucho más. Rusia en ese sentido ha dicho, nosotros estamos en esta guerra y no obligamos a que terceras partes nos apoyen. Occidente sí. América Latina han obligado o han querido obligar a algunos estados a entregar armas. Ya vimos, por ejemplo, cómo Estados Unidos le mintió a Corea del Sur respecto a las armas que estaba recibiendo y que fueron enviadas a Ucrania, a pesar de que Corea del Sur no quería. Y sobre todo el mundo árabe y el África, tanto el norte como el subsahariana, han vivido las peores consecuencias de la guerra en materia de inseguridad alimentaria. Hay que recordar a la gente que hay 45 millones de personas, 40, eso es toda Colombia, en riesgo de inseguridad alimentaria entre el Medio Oriente y el África. Yemen es un estado que depende muchísimo, por ejemplo, de la entrega de sus insumos humanitarios. Países como Chad, Malí, Níger, Nigeria. Entonces, ahí lo que uno ve concretamente es un sur global que le ha pedido, que le ha exigido a Occidente, a Rusia y en general a Estados Unidos que se sienten a negociar, y creo que el único país grande del Consejo de Seguridad que ha hecho eco de lo que han dicho sus estados es China. Entonces mi impresión es que hoy, por eso digo, me parece que China es la más coherente de los cinco permanentes del Consejo de Seguridad. China es el vocero con el que el sur global se siente más cómodo en el Consejo de Seguridad hoy por hoy. Y yo no hablaría de alineamiento, sino que hablaría más bien de que hay mayor sintonía de intereses entre China y el sur global que entre el resto de miembros del Consejo de Seguridad y este sur global.
Bien, pues bueno, con esto terminamos, profesor Mauricio Jaramillo, a quien es un experto y un especialista en los temas del Medio Oriente.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.